Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos. Una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hago la presentación del tirón sin pensar mucho en esto de la semana, pero ya sabéis que nos estamos saltando un poco los horarios o los tempos porque estamos con este especial E3 2021. Publicamos ya una primera parte con las conferencias de Ubisoft, Devolver, Xbox, más Bethesda. ¿Y qué faltaba? Hostia, Square Enix, es verdad. Y saludo primero a Marta. ¿Qué tal, Marta?
Hola, Pep. Pues la verdad es que estoy un poquito ya aliviada de que se haya acabado el E3. Ya se ha dejado de yo qué sé. Me puedo estabilizar emocionalmente, por así decirlo.
También está Víctor. ¿Cómo lo llevas, Víctor?
Hello. Yo bien. También.
Sí, te veo muy, muy estable.
Estoy muy aliviado, la verdad, también. Estoy contento. Ayer, cuando terminó lo de Nintendo, ahora lo comentaremos. Fíjate que fue duro, ¿eh? Me puse feliz de pronto. Mi estado de ánimo mejoró considerablemente, la verdad. Por fin podemos dedicarnos de nuevo a jugar a Mushihime-sama.
Y tenemos en la llamada también, en el Discord, a Óscar Gómez. ¿Qué tal, Óscar?
Buenas, Pep. Pues bueno, no sé, aquí un poquito embajonado, ¿eh? No te voy a engañar.
¿Sí? Hostia,
me dejó,
te iba a decir.
Me dejó regular la conferencia de Nintendo, pero bueno, vamos a comentarlo.
En el texto no se nota tanto, ¿no? El estado de ánimo. Tú has estado cubriendo el E3 en la web, en Anite, poniendo las noticias de todo lo que iba saliendo. Y habíamos hablado poco sobre qué te ha parecido. Yo creo que habrá tiempo hoy para hacer una valoración general de este E3, ¿eh? Porque, joder, aquí sabéis que a mí hay una cosa que me preocupa especialmente, además de mi hijo, que por cierto lo tengo de colonias, ya empezamos mal, ¿eh?, con el off topic, pero esta noche ha ido de colonias, va a hacer ahora 4 años, me parece muy pequeño, y me he dado cuenta de que soy el típico padre que sufre. Como mi padre, por otro lado, ¿no? Y estoy un poco preocupado con eso porque yo esperaba no serlo. Pero, joder, he dormido porque estaba cansado, ¿eh? Que si no, habría comido techo como un animal hoy.
Yo lo pienso y, vaya, voy a estar sin dormir un mes, ya te lo digo.
Decía esto porque, ya me acuerdo, que me preocupa, además de mi hijo, la miniatura del vídeo de YouTube para el podcast. O sea, tengo una serie de normas que nadie me ha pedido, pero que ahí están. Intento no repetir los artworks, intento equilibrar un poco los contenidos. Y claro, la primera parte era muy fácil, porque teníamos un juego de Ubi, uno de Devolver, uno de Xbox y uno de Square, ¿no? Como decía antes. Pero aquí pensaba, iluso de mí, poner algo de Take-Two, aquel XCOM de Marvel que se rumoreaba, que no sé qué, algo de Capcom, que bueno, si no era el Dragon's Dogma 2, quizá podía ser un artwork del DLC de Resident Evil Village. Incluso algo de Bandai Namco, ¿no?, que tenía una presentación por ahí, aunque sea del House of Ashes este, pues bueno, pues se pone. Pero ¿qué ponemos aquí en la miniatura?
The Great Metroid. Ace Attorney Chronicles, para empezar.
Tiene algunos bonitos, además.
Lo de Take-Two, voy a decir que te metiste tú en un agujero tú solito.
Lo sé.
Cuando Oscar me dijo, estaba Oscar actualizando los horarios del E3 y me preguntó no sé qué de Take-Two, Ya, esto hace tiempo, ¿eh? Ya le dije, en plan, no lo pongas porque no es una conferencia, es una charla sobre inclusividad y diversidad y no sé qué. Quiero decir que no te van a presentar ahí un Marvel XCOM ni nada, ¿sabes?
Ya, pero ¿qué es eso? Que en principio habíamos partido esto para hacer dos mitades del E3, ¿no? Y evidentemente lo determinante es Microsoft por un lado y Nintendo por otro. Pero, joder, es que el lunes, por ejemplo, fue un boquete, un solar, el puto E3.
Sí.
Lamentable, lamentable. O sea, desde el anuncio de Verizon hasta la payasada, perdonadme, de Intellivision Amico, que la
Pero
idea me
bueno.
parece muy loable, ¿eh? Pero la ejecución sigue siendo, yo creo que desastrosa.
Ahí estuvo uno de los juegos de la feria, ¿eh? Según los premios del E3, Asteroids.
Hablaremos de eso también, supongo, pero vaya tela marinera. Y después que sí, lo de Capcom, que de nuevo avisaron, pero es que no quisimos creer, porque es Capcom, porque teníamos ganas de algo más, porque, insisto, hasta un DLC de Village con cierta entidad para conectar la historia de Ethan con lo que venga después. Te diría que a muchos nos hubiera servido. Pero es que ni eso. Lo mencionaron y dijeron, ya, sí, eso otro día. Porque hoy no estamos para eso. No sé, con lo cual, va a ser un podcast sobre el Direct. Más el Treehouse y alguna valoración así un poco más general al final, si queréis. Pero eso que no era la intención, ¿eh? Hacer un monográfico de Nintendo. Pero yo creo que no queda otra. Visto lo visto.
Hombre, ahora mismo es lo más urgente y lo más tocho, evidentemente, de todo lo que ha ocurrido en lunes y martes, yo creo.
¿Y qué hacemos con esto? ¿Por dónde le entramos al direct? A mí me gusta dejar que elija Nintendo, ¿no? No necesariamente por el orden de la propia presentación o la propia conferencia. Podíamos pillar el principio con el nuevo luchador del Smash o el final con esa reaparición por fin de la secuela de Breath of the Wild. Pero en la nota de prensa de Nintendo lo que destacan por encima de todo, y creo que tiene mucho sentido, es el Metroid Dread. Este nuevo Metroid en 2D, que por lo tanto si te pones a contar dentro de la saga o la subsaga, sería Metroid 5. Así lo presentaron, como para darle la importancia que se merece, insisto. Y es bueno, una secuela de Metroid Fusion que desarrolla Mercury Steam, como ya pasó con el remake de 3DS, con el Samus Returns, y que saldrá el 8 de octubre. Nintendo especula poco con las fechas, con una excepción, ya lo veremos. Pero casi todo lo que salió aquí, efectivamente, está previsto para 2021 y lo podemos señalar o marcar ya en el calendario, ¿eh? Esa parte yo la agradezco. Pero eso, el Metroid, ¿qué decimos aquí? Parece que tiene cierta historia esto, ¿no? Que hablaban de un juego que sonaba desde hace ya muchísimos años. Llevan 15 años intentándolo, pero hay una idea por ahí que se resistía, ¿no? Que no, lo típico de no tenemos la tecnología para llevar a cabo la visión y se ha cancelado un par de veces y ha tenido que venir Mercury para eso, para implementar esa idea que no sé si es la de los Emmy, unos robots que persiguen a Samus con mucha insistencia, que no se pueden derrotar con armas convencionales y que entiendo que son un poco un némesis de Resident Evil 2, ¿no? Para ir al ejemplo más claro, aunque podemos ir también al Alien de... joder, ¿cómo se llamaba
Alien
el de
Isolation.
Sega? Isolation, perdón. Pues eso, parece que habrá varios, ¿eh? En distintos mundos del juego, pero de ahí le viene también el nombre del Dread, ¿no? De ese temor, ese agobio por algo que te acecha. Yo lo vi bien, pero tampoco como para ser el título estrella de un E3. Ni muy bien ni muy mal, en realidad, ¿eh? De hecho, no sé muy bien qué decir, así que os paso ya el balón o la patata caliente.
Voy a ser breve, vaya. A mí me. como continuación más o menos natural del Samus Returns de 3DS, lo vi bastante guay, la verdad. Entiendo que... entiendo que, que es más fácil que en otras ocasiones sospechar de ciertas cosas. He leído pues críticas muy encendidas a la dirección de arte, por ejemplo, o al mismo planteamiento del juego, y me da la sensación de que si no fuera de Mercury y sí de Nintendo, igual sería más fácil dejar a un lado la sospecha y simplemente, pues bueno, aceptar la propuesta y intentar comprenderla a partir de ahí. Pero ya digo, a priori voy muy entusiasmado con este juego, la verdad. Creo que es una buena oportunidad, tanto para Mercury. No voy a decir de hacerse una posición tipo... ¿cómo se...? Joder, nunca me acuerdo. ¿Cómo se llaman los de Luigi's Mansion 3?
Siempre nos pasa lo mismo. ¿Secret Level o Next Level? Yo creo que es Next Level.
Next Level, efectivamente. No sé si hasta el punto de llegar a ser una especie de Next Level española o europea. Next Level, recordemos que... Creo que no llegaron a comprar el estudio, pero sí que firmaron una exclusiva, ¿no? Como que...
Yo creo que sí lo compraron, ¿eh?
Pues igual lo compraron. Sí, es que no recuerdo si compraron el estudio o firmaron una exclusividad de que solo iban a hacer juegos para Nintendo. Como fuere, entiendo que para Mercury Steam una situación de ese estilo es infinitamente más agradable de pensar a corto medio plazo que seguir intentándolo con el Space Lords, que lo siento, pero tiene 4 jugadores y no. Y posiblemente los 4 sean del estudio. Entonces, por esa parte, guay. El juego, pues es una. Entiendo que lo de contextualizarlo como Metroid 5 y todo este rollo que yo se lo leí ayer a. No sé si se lo dijeron en el Treehouse porque no me enteré muy bien, pero se lo leí a Stephen Totilo, que efectivamente habían hablado de Metroid Dread en el 2005, en un E3 o no sé qué. O sea, no que lo hubieran presentado, sino que se había mencionado el nombre, Metroid Dread. O sea, que sí que lleva un tiempo ahí. Y no sé hasta qué punto le puede pesar mucho esta... ponerle todo el peso de la historia, por así decirlo, en las espaldas, cuando en realidad, como lo fue ya el de 3DS, en mi opinión, es un juego medio. O sea, no es un... A mí no me da pinta de superproducción como quizás si se espera de Metroid Prime 4. O sí que necesita Metroid Prime 4. Quiero decir que este juego, por su naturaleza, por ser Metroid en 2D, por mucho que experimente con este enemigo, estos robots que te persiguen y tal y cual, es un Metroid en 2D. Quiero decir que es dentro de lo que cabe... más conservador, más tradicional, más simplemente una iteración de una fórmula que ya está pues más que trabajada y más que dominada, te diría yo, no solo por Metroid, sino por literalmente todo el mundo, quiero decir, ¿no? Porque lo comentábamos en el directo que hay suficientes Metroidvanias ya en el mundo todos los meses, como para que este Metroid, joder, pues, casi que no tenga, o sea, casi que no se pueda presentar o no le convenga presentarse, en mi opinión, como estandarte de un género que, aunque lleve su nombre, habría que ver si es suyo o no. Así que no sé, dentro de eso, ya digo, dentro del que soy muy consciente y no me puedo quitar de la cabeza el hecho de que es un juego medio. Para mí tiene buena pinta y lo espero con bastantes, bastantes ganas. Uh-huh.
Del Metroid Prime 4, por cierto, se dijo que sigue en desarrollo, ¿eh? Evidentemente no se puede sacar un Metroid sin hablar del elefante en la habitación, como se suele decir. Pero no sabemos nada todavía, evidentemente. Están en retro con este proyecto... A no ser que lo hayan vuelto a cambiar, que lo dudo, ¿eh? Espero que se quede en retro. Y a mí sí me gusta, ¿eh? Por cierto, no lo había mencionado, el aspecto de Samus en este Dread. Creo que está bien desviarse de la icónica armadura amarillenta o anaranjada. Y a mí me gusta el diseño de este. Me gustan también las animaciones. No, no lo tengo tan claro con la paleta de colores. Supongo que se irá viendo a medida que explores el mapeado del juego. Tampoco me convencen los menús, por cierto, que entiendo que son más o menos importantes en Metroid, porque está el rollo del mapa. Hay que ir consultándolos. Pero, en general, cómo se mueve, o cómo fluye, o a qué velocidad funciona el juego, eso sí me gustó. Lo que más me gustó, seguramente, del gameplay del Treehouse.
Yo iba a decir básicamente lo que ha dicho Víctor sobre que no se puede tomar con la alegría que podríamos tomarnos si de verdad fuera un estandarte del género. Así que poco más. Simplemente decir que cuando lo vi en el direct no me impresionó demasiado, pero sí creo que en el Treehouse se vio bastante bien y, bueno, quizá hubiera preferido que apareciera otro Metroidvania que no puede ser nombrado. Pero no está mal, no está mal. ¿Tú qué opinas, Oscar?
Pues, a ver, yo iba un poco a ir en la misma línea que vosotros, la verdad. Ya lo comentabais en el directo, como que los directs se suelen dividir un poquito primero los de serie B y luego a lo mejor un poquito lo más importante. Yo cuando vi el logo de Metroid 5, nunca lo metería dentro de los de serie B, pero luego la verdad es que al ver lo que se vio del juego, casi quedan ganas de meterlo ahí, siendo Metroid 5. Pero bueno, no sé, yo también lo espero con ganas, ¿eh? Es un género que me gusta, aunque justo esta saga no la he manejado mucho. Pero bueno.
En cierto modo, es que Metroid es poco serie B, quiero decir, a nivel de repercusión y ventas, etcétera, etcétera. Si no lo fuera, Nintendo ya lo habría explotado más, quiero decir, ¿no? Como se ha hecho con Zelda, por ejemplo, o con Mario. Yo creo que Switch precisamente es un contexto perfecto para que algunas series que fueron A en su momento y que el tiempo las ha ido un poco relegando a la B, como es el caso de Metroid, claramente, salten de nuevo, ¿no? Esta consola en la que todo vende millones y millones y millones, porque ahora hablaremos del... O no, por mí no, quiero decir, pero bueno, ya hablaremos del Mario Party si queréis. El Super Mario Party... el que salió en Switch el año pasado o hace dos, no me acuerdo cuándo fue, ha vendido, lo decían en el Nexo, lo estuve escuchando esta mañana, no sé si 10 millones.
Por ahí, sí.
Hostia, como que 10 millones, truco, pero bueno.
Tiene el pues truco del
no,
pack
no
con
me
el
extraña
Joy-Con,
tanto.
No me sorprende a mí tampoco, la verdad.
Es que es un juego, o sea, vale que no es para motivarnos y para la gente que juega asiduamente no es nada tocho. Pero joder, es un juego muy divertido, que tiene muy buen ritmo de verdad para usarse en la fiesta, que no es como los otros party game, que parecen party game, pero después son un poco coñacete de jugar, y que aparte se adapta muy bien a cualquier persona haya jugado o no. O sea, yo lo he usado bastante. O sea, no es un juego que juegue todos los días ni todos los meses, pero sí que es verdad que es muy entretenido, que no me extraña nada teniendo en cuenta que hay muchísima gente que tiene Switch como una consola familiar para jugar en común, por ejemplo, con los hijos. Y el Mario Party se presta,
absolutamente, absolutamente,
¿eh?
Absolutamente. Pero lo que quiero decir es que lo que es A y B en el caso de Nintendo a veces no es tan evidente. En tanto que uno podría pensar que Metroid es una saga principal de Nintendo, ¿sabes? Como una marca de un prestigio y una cosa acojonante. Y lo es menos que Mario Party, ¿sabes? Y, que Mario Party, por otro lado, podría ser eso, la derivación de la derivación, ¿sabes? Como un subproducto total y, sin embargo, joder, vende a las puertas. A eso me refiero, ¿no? Que Metroid es más chiquito de lo que a veces pensamos, yo creo.
Yo creo que sí, creo también... Y espero que se note que hoy vengo más o menos de buenas. Fijaos, que no he empezado mencionando cierta ausencia. Y suena, sé que suena muy feo lo de serie B o lo de juego mediano, pero ¿qué es eso? Que hablamos de Nintendo, ¿eh? Que en la mesa de los mayores están Zelda y Mario. Quiero decir que, sobre todo pensando en que no se moleste o se ofenda a nadie de Mercury Steam, que aquí puede pasar perfectamente lo que para muchos pasó con Castlevania, que te dirán que el Mirror of Fate es mejor que los Lords of Shadows. O sea, cuidado, aunque no lo hagan el mismo estudio, el Metroid Prime 4, el que sea menos ambicioso o menos espectacular o menos esperado de este Metroid Dread no implica limitar su potencial ni creativo ni cualitativo, ¿no? De hecho, insisto, miraos el Treehouse porque hay algunos pequeños puzzles o algunas secciones que están muy guay. A mí me gustó, mira que es una chorrada, pero me gustó una parte en la que rompe una pared y hay como un trasvase de agua y una dinámica de fluidos ahí que mola bastante. Te ponen tres o cuatro de esas y te ganan rápido,
Sí, pero por eso decía que Switch es una buena consola para que haya intercambio de en el podio, ¿no? Para que unos suban y otros bajen, o para que todos suban y compartan de pronto, ¿sabes? El primer puesto, no lo sé, pero sí, sí. Cosas, o sea, quiero decir, si los comparo con Next Level, que han sacado Luigi's Mansion 3, que era un serie B típico y ha demostrado ser un serie A plus, ¿sabes lo que quiero decir? Creo que puede ocurrir lo mismo, ¿sabes? Con este caso. Porque Mercury Steam al final es un estudio, joder, más que competente. Lo lleva demostrando muchísimos años, antes incluso de llamarse Mercury Steam. Y porque Metroid es una serie pues que puede estar un poco peor tratada que otras de Nintendo, pero que sigue teniendo prestigio, joder, y sigue teniendo tirón y este juego va a vender bien y es una buena oportunidad para Mercury y para Nintendo, de hecho. Sabiendo que va a ser un juego que va a colocar mínimo tal, pues darle el foie, ¿sabes? El extra, y que pueda, ya digo, hacer el mismo salto que Luigi's Mansion 3.
Sí, sí. ¿Vamos con Zelda o qué? ¿Estáis con ánimos para hablar de... Todavía tenemos que referirnos a este juego como la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild? Aunque acabo de leer ahora que Nintendo han dicho que ya tienen nombre. O sea, que ellos lo saben, pero que no quieren decirlo porque da pistas sobre alguna cosa importante del juego. No sé si harán mención a quizás viajes en el tiempo. No lo sé, supongo que se vale ya especular. Y podremos hacerlo durante varios meses porque la intención ahora mismo es que el juego salga en algún momento de 2022 y no lo dicen muy convencidos. No me preocupa, quiero decir, es muy fácil pensar que la pandemia ha golpeado especialmente en Japón, lo hemos visto con otros muchos estudios, podemos incluso pensar que ha sido especialmente complicado para Nintendo porque a lo mejor tienen unas dinámicas de trabajo que hacen más difícil teletrabajar, ni idea, ¿eh? La cuestión es que no me puedo enfadar con esto, llegué a esperarlo para 2021, pero desde hace un tiempo ya me convencí de que esto iba para largo. No me preocupa la fecha, decía, pero sí me preocupa que ayer el juego tuviera que estar por obligación, ¿no? Que lo enseñaran con cierta desgana incluso, que parecían obligados por ley, ¿no? Como una entidad superior les dijo, aquí no, o sea, no podéis acabar con el DLC de Hyrule Warriors y con la Game & Watch. O sea, hay que poner la secuela de Zelda. Y va haciendo falta el nombre, pero bueno, ya llegará. Pero es muy duro esto, pero a mí no se me movió nada por dentro. Y por supuesto que se va a parar el mundo cuando por fin salga este juego, ¿eh? Pero creo incluso que es menos especial ahora de lo que era la semana pasada, porque el primer tráiler, enseñando menos, sí tenía un aura distinta y sí nos hacía pensar en algo a la altura de el prestigio y el caché extremo que se le presupone a ya no solo a Zelda, sino a Breath of the Wild, ¿no? Concretamente, y creo que se ha perdido un poco eso. A pesar de que, insisto, no solo espero lo mejor de este juego, sino que me gustó bastante lo poquito que se vio, insisto, no la forma de presentarlo, no la actitud con la que nos lo mostraron, pero sí, me parece curioso lo de ser un charco, me parece estimulante preguntarse de dónde sale ese Link más asilvestrado, supongo que podríamos decir, o qué va a hacer con ese brazo extraño o maldito o vete a saber qué. Y no me preocupa o no me molesta siquiera lo de que parece que van a reaprovechar gran parte del mapa del primer juego, ¿no? Y que si eso, iremos por encima con las islas flotantes y por debajo, supongo, en esas catacumbas o mazmorras. Pero ya digo, me extraña muchísimo no poder ser más eufórico o no poder estar más eufórico ahora con un nuevo tráiler de Breath of the Wild. No sé.
Oh, yo no, la verdad es que no estoy de acuerdo contigo, Pep, en lo que ahora que lo hemos visto más es un juego menos especial, porque no, la verdad es que no me siento así. Sí es cierto que para mí ha sido una decepción, ahora veo que ingenua fui al principio diciendo que bueno, con que se viera ya estaba bien, cuando no. Evidentemente la forma en la que lo ves y lo que ves es muy importante, porque para mí ha sido una decepción es el tráiler en sí. Para mí el juego sigue teniendo todo el estatus que tenía desde el principio. Claro. Pero sí que es verdad que me parece muy evidente que este tráiler está mal montado, que este tráiler no tiene entidad per se. Joder, que no es solo enseña, un tráiler no es solo enseñar escenas guapas. Un tráiler tiene que tener una narrativa, no una narrativa explícita, pero sí una narrativa en sí mismo. Tiene que enseñarte algo o tiene que enviarte algún tipo de idea. Yo no sé qué idea quería que cogiéramos sobre el Breath of the Wild 2, pero desde luego a mí no me transmitió ninguna. Por supuesto, estoy totalmente a favor de que se aproveche todo lo que se pueda aprovechar, porque, joder, cada vez los juegos son más grandes y más ambiciosos, y si nos vamos a poner a criticar cada vez que se reutilizan assets, yo qué sé. Yo no estoy con... O sea, yo sé que hay mucha gente que piensa que todo tiene que hacerse otra vez y que todo tiene que ser nuevo, pero yo eso no lo entiendo. Si es algo que que funciona muy bien y todavía se puede seguir utilizando y les va a ahorrar trabajo y tal, a mí no me molesta. Pero creo que esto no es lo que tenían que haber enseñado del juego, especialmente cuando es evidente, porque ayer en el directo pensaba que era solo cosa mía, pero hay muchísima gente que estaba esperando la confirmación de Zelda como personaje jugable, o al menos lo que sí que se dijo de verdad, que es que Zelda iba a tener más presencia en el juego. Y ayer no se vio nada de esto cuando me parece que era la idea principal. Por supuesto, entiendo también lo del COVID, bla, bla, bla. Yo no esperaba, a lo mejor, que tuviéramos un tráiler de, yo qué sé, 10 minutos con gameplay y no sé qué. Pero sí que me hubiera gustado un tráiler más consciente y más centrado y más espectacular, porque me pareció un despropósito. Pero desde luego yo sigo a tope con el juego y no se me ha caído de ninguna manera.
¿Tú cómo lo viste, Oscar?
Pues, a ver, yo tenía ya la noticia preparada y todo, ¿eh? Yo, sabiendo con toda la certeza que iba a aparecer, tiene el titular escrito y con la fecha de lanzamiento ya preparada para escribirla. No ocurrió. Pero, a ver, a mí me gustó mucho. O sea, en el sentido de que me emocionó mucho verlo, ¿no? El hecho en sí de, pues eso, de las ganas que hay y tal, el hecho de que apareciera, pues yo me vino un poquito arriba. Luego la verdad es que, a ver, sí que parece un poquito continuista con respecto al anterior. Más allá de, bueno, el brazo este que tiene Link, que se ve que está corrompido y un poco lo que antes hacía con la tableta, pues se ve que lo va a hacer a través de esto. Me lo invento, en realidad, tampoco lo sé, pero es lo que parece. no sé, más allá de que tampoco dijeron nada, a mí ya me ilusionó el hecho de que se comentara en sí mismo. Pero sí que habría echado en falta un poquito más, sobre todo lo que dices de Zelda, que ya tuvo un poquito más de aparición en el anterior, ¿no? Porque hasta el Breath of the Wild yo creo que no se ahondaba un poquito en lo que realmente ocurría con ella, llamándose la saga de Legend of Zelda, ¿no? Pero bueno, no sé, más allá de esto, pues tengo ganitas.
Yo fíjate que creo que el juego va a ser la hostia. Creo que va a ser increíble. Y Y lo que decía Marta de reaprovechar assets o de reaprovechar el escenario, creo que Pep también lo ha dicho, ¿no? Que el mapa va a ser más o menos el mismo, o bueno, que va a partir de la misma base. Yo creo que en este caso tiene que ser así. O sea, creo que no puede no ser la misma Irule. O muy similar. Quiero decir que desde el principio, la con este tráiler como de la mazmorra esta de la caverna subterránea, a mí me resultaba muy estimulante la idea de que el mundo fuera el mismo, o quiero decir, similar, el mapa, pero que se pudiera explorar en otros niveles, ¿sabes?
Sí, sí.
En el subterráneo, por ejemplo, y como se vio en este tráiler, el cielo, ¿no? Porque hay como unas islas ahí flotantes y no sé qué. A mí eso me mola y creo que creo que tiene que ocurrir ya no solo por ¿cómo decirlo? Higiene laboral, quiero decir, que evidentemente hacer un juego del calibre de Breath of the Wild otra vez, pues es chungo, sino porque es que si no, no sé por qué se podría llamar Breath of the Wild 2, ¿sabes lo que quiero decir? O incluso, o sea, quiero decir, la fórmula Breath of the Wild la veo tan pegada y tan propia del mundo de Breath of the Wild que fuera de él me parecería raro. Quiero decir, y si el universo es el mismo como parece ser, tiene que ser ese mundo, ¿sabes? Creo que hay formas de expandirlo más interesantes que simplemente hacer uno nuevo. Creo que se le puede dar una vuelta de tuerca que en última instancia mejor para todo el mundo. Aquí parece que hay incluso un mundo oscuro y un mundo normal, ¿no? Como en la Link to the Past. O así he interpretado yo el Link salvaje y el Link normal. Y me parecería guay. Y aparte, joder, el reaprovechar es un clásico de Zelda, quiero decir. Zelda ha reaprovechado en varias ocasiones y la más sonada o la más vistosa y para mí la mejor es Majora's Mask, que básicamente reaprovecha el Ocarina of Time enterico y para mí es mejor Majora's Mask que Ocarina of Time, tengo que decir.
A mí también me da un poco de miedo cómo podrían hacer con el mapa del Breath of the Wild 2, porque precisamente lo que más me gustaba, y yo creo que la gracia del primero, es el ir explorando el mundo abierto. Pero claro, si ya te lo sabes en el segundo, pues a ver cómo lo afrontas, ¿no? Pero creo que lo han llevado bastante bien, ¿eh? Me parece muy buena forma de resolverlo.
Sí, a mí no, ya digo, no me parece mal esto y creo que se puede ser tan Breath of the Wild como el que más, aunque la parte de la exploración y el descubrimiento quede un poco rebajada, que descubrirás islas flotantes, insisto. Pero me parece bien que en el primero conocieras esta nueva Hyrule y ahora tengas que protegerla, ¿no? Que ahora te importa más y sabes quién vive ahí y la misión es otra distinta, vaya. La reconstrucción o llámalo como quieras, ¿no? Pero no me preocupa que ya hayamos visto antes esas montañas. Y por supuesto, yo el juego lo sigo esperando más que ningún otro, ¿eh? No, este tráiler no le hace daño a Breath of the Wild tanto como yo creo que el Direct sí le hizo daño al tráiler. Es decir, nunca lo sabremos, pero sería interesante pensar en cómo habríamos recibido esta revelación, ¿no? Al final es el primer gameplay que vemos del juego. En otro contexto, yo es que estaba absolutamente derrotado en el último minuto del Direct. Y no... Yeah, ¿qué es eso? Que no lo salvaba ni el Zelda, lo siento.
Sí. Evidentemente, todos los anuncios se ven en un contexto y creo que la forma más fácil de darse cuenta de eso es que la gente que... O por lo menos la gente que yo conozco que no vio el Direct, pero que directamente entró a ver lo de Breath of the Wild, le pareció muy guay. Evidentemente, en el contexto del Direct, donde todo el tiempo nos estaban decepcionando, donde no hubo un buen ritmo de presentación, donde las cosas no se enseñaron demasiado bien, quizá con excepción de Shin Megami Tensei, Cuando llegamos a Breath of the Wild y más aún después de la tensión falsa final en el que este es el último segmento, sí, este anuncio, y ahora tenemos un anuncio más y ahora sí va a ser el último. Eso alargaron demasiado la llegada al tráiler en sí y evidentemente estábamos quemados todos. A todo eso sumar lo que nosotros tres lo vimos, lo estábamos retransmitiendo en directo y quieras que no, estás recibiendo todo el input del chat y tal, afecta. A mí personalmente me afecta mucho. Cuando he visto algunas conferencias o algunos anuncios descontextualizados y en privado, me han resultado diferentes.
Sí, sí. Eso, al final, Breath of the Wild también sangra, ¿no? Me dio esa impresión a mí, que no puede hacer milagros. Puede hacer muchas cosas, puede ser uno de los mejores juegos de la historia, si no el mejor, pero hay cosas que no están a su alcance. Ahora aquí, de nuevo, siguiendo con la nota de prensa de Nintendo, nos ponen a Kazuya Mishima, nuevo personaje de este Fighters Pass Volumen 2 para Super Smash Bros. Ultimate, que me viene bien para poner el artwork, que este sí que es muy bueno. ¿Lo habéis visto? El que está como tirando a Ryu por el precipicio y todos los personajes de Nintendo o del Smash escandalizados, en plan, no lo hagas, no lo hagas. Muy chulo el dibujo ese.
Tiene buenos artworks, la verdad, el Smash.
Sí, 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 sí. Bueno, a mí no me parece un personaje tan icónico como otros que se han colado en el Smash con los DLCs, pero sí creo que, lo decía en la recarga activa, perdonad por repetirme tanto, que hace más grande la leyenda de Smash, ¿no? Al final incluye una franquicia que no estaba, como es Tekken, que es importante en el mundo de la lucha, y bueno, ya tenían los de Bandai Namco el Pac-Man aquí metido, pero bueno, está bien, no hace daño. La gente que esperaba, sino el Crash, no tengo claro que Crash sea mejor que Kazuya, para el Smash, van quedando pocos al final que merezcan su sitio aquí.
Yo lo que te digo es que, aunque, y lo dije en el directo, esperaba que empezara el directo con el Smash, evidentemente, a mí me cansa. Ya vi ayer que todo el mundo está súper motivado con el Smash, yo dije que me parecía un poco un juego, pues para unos pocos, pero la gente evidentemente me dijo que estaba yo equivocada y lo acepto, pero a mí me cansa ya tener que, por defecto, saber que viene un ratito del Smash cuando el Smash tiene su propio evento. De hecho, anunciaron el evento, así que a mí me lo esperaba, lo dije antes de empezar y aún así me dio bajona.
Para mí, habiendo Treehouse, yo creo que le dedicaron demasiado tiempo al Kazuya,
Bueno, pues que el tráiler, la bromita, estaba bien.
Sí, sí, la verdad es que estuvo bastante gracioso.
Con el Kirby ahí.
Con el Kirby estuvo muy guay.
Sí, sí.
Yeah. Pero aún así, realidad, se comieron tiempo para un chiste, que a mí también me gusta. Me encanta cuando sale Kirby y sale, se queda así mirando el Kazuya y sale el Kirby por detrás, es muy gracioso. Pero que es que todo ese tiempo para un chiste, ¿sabéis?
A ver, yo creo que el rato del chiste habría molestado menos si lo que vino después,
claro,
hubiera me emocionado más, ¿sabes? Fue relativamente poco tiempo para ser Smash Bros, yo creo.
Pero que sí, tiene sus propios eventos. Es que lo que no sé es por qué no hacen los chistes para su audiencia específica. Es que de verdad es que me molesta.
Ya, no
me
sé,
molesta
no sé.
Porque...
Pero, quiero decir, todos...
Son chistes caros, también, de hacer. La cinemática es bastante tocha.
Sí, sí, sí.
Hay que amortizarla.
Y
a mí no me pareció mal.
Y que es que... Ya sé que puede resultar raro, pero es que el Smash Bros. Es para todo el público de Nintendo.
Sí, sí.
¿Sabes? No es... solo para fans de Smash Bros., como si puede ser Tekken, ¿sabes? Solo para fans de Tekken o King of Fighters. Smash Bros. Es, joder, vende más que el puto Super Mario, ¿sabes? Quiero decir que si está justificado el puto Mario Party este, Smash Bros. Pueden... Si quiere salir Sakurai bailando una polka 3 minutos, se lo tienen que meter. Porque es que está. Porque es la. Es una gallina de los huevos de oro muy. Muy seria, vaya.
Sí, sí.
Y joder. Fíjate cómo de seria será que. El juego que sin duda ha catapultado a Nintendo y a Switch a ha hecho que Switch, concretamente, y Nintendo, por, pues evidentemente por... porque es quien hace la Switch, haya trascendido el nicho del videojuego, algo que no ocurre muy a menudo, como es Animal Crossing, está desaparecido. Y no se espera, pero ni que le metan una trucha más, ¿sabes lo que quiero decir? Y Smash ya. Bros. Ahí sigue desde el puto día uno, ¿eh? lo digo por contextualizar, porque Animal Crossing ayer, por ejemplo, no se vio nada. Y es el puto juego del que todo el mundo ha hablado, ¿no? En todos los medios de comunicación del planeta ha salido el Animal Crossing en algún momento, y Smash Bros. No, sin embargo, ¿no? Y ahí está desaparecido. Por eso quiero decir que Smash Bros., si le dan esa importancia, yo creo que es porque la tiene de manera objetiva, ¿sabes?
A ver, gamificamos aquí.
Hostia.
¿De qué queréis hablar? ¿De WarioWare? ¿De Shin Megami Tensei? ¿O de Advance Wars 1 más 2? Que yo creo que son los que merece la pena comentar hoy, ¿eh? Porque los Guardianes de la Galaxia en la nube, pues bueno, pues vale. Life is Strange, True Colors también estará en Switch, ok. Incluso, mira, con todo el dolor de mi corazón, creo que tenemos que pasar de puntillas por Super Monkey Ball Banana Mania. Es un recopilatorio del original, del 2 y del Deluxe. Pero a mí ya me ha dado Monkey Ball todo lo que me tenía que dar. No, no tengo intención de recuperarlo ahora. Y salió otra vez Mario y Rabbids, pero era lo mismo que en Ubi. Con lo cual, de esos tres, ¿cuál es el más importante?
A ver, no es el más importante, pero yo quiero hablar del WarioWare.
Venga, WarioWare. Vamos a darle. Yo estoy de acuerdo.
Get It Together se llama. Yo aquí no sé muy bien qué decir, porque he jugado a WarioWare lo justo. Me parece extraño y sorprendente que cambie la forma de interactuar con los microjuegos, ¿no? Que antes tocabas directamente lo que había en la pantalla. No puedo describirlo mejor porque hay de todo en WarioWare, ¿no? Con lo cual no puedo ir a elementos comunes de los microjuegos. Pero lo que sí sucede ahora es que interactúas con todo eso a través de los personajes. De Wario y compañía, los controlas como si fueran un juego de plataformas y son ellos los que golpean, los que activan, los que accionan y los que solucionan, en definitiva, estos microjuegos. No sé si es una involución o si es un cambio por cambiar o si es una idea magistral en realidad.
Qué, a mí la verdad, querida Marta. Ay, perdona, Víctor, ¿te interrumpió?
No. Te iba a decir que hablaras tú porque creo que es la que más capacitada estás para hacerlo, ¿eh?
Bueno, no sé. Pero a mí, la verdad, no me gusta lo de controlar al personaje. Sí que me gusta que se pueda jugar. O sea, creo que puede ser una bomba el jugar en cooperativo. Porque es un típico juego que, a pesar de ser cooperativo, te vas a picar si la otra persona no reacciona rápido porque bueno, es un juego donde la velocidad lo es todo. Entonces, creo que sin copiar la fórmula de Overcooked, que precisamente estábamos hablando hace un par de semanas, o no sé exactamente cuándo, de que está demasiado copiada y que, además, aporto yo, está muy mal nivelada normalmente. Creo que aquí sí que puede ser, siendo una fórmula diferente, ese mismo tipo de juego que es cooperativo, pero te picas y donde necesitas todo el tiempo comunicarte con la otra persona. Pero no me gusta lo de controlar a los personajes, porque no creo que el mismo tipo de juego que hemos conocido hasta ahora y que adoramos y que funcionan básicamente como un gag rapidísimo, se pueda replicar si tienes que ver cómo mover al personaje. Y me explico. Para quien no conozca mucho WarioWare, si es que hay alguien, el juego te pone una situación que no has... Bueno, después se empiezan a repetir con mayor dificultad, pero a priori no conoces y tienes que resolverla, es decir, entenderla en cuestión de segundos y realizar la acción que te pide. La acción es súper minimalista. En el caso, por ejemplo, de los DDS... Pues si hay que, yo qué sé, llevar un barco hasta la meta, pues tienes que soplar rápidamente por el micro. O si la situación es que tienes que no sé, parar los goles, pues tienes que saber hacia dónde va a ir la pelota, a veces te sale de chorra, y moverte y parar el balón porque eres un portero. Ese tipo de juegos así. Y ya te digo, el mayor entretenimiento del juego, por mi parte, es la rapidez en la que tienes que hacerlo todo. Es un juego que casi que podríamos definir de puzzles, porque te exige estar ágil ahí en entender la situación y saber exactamente qué es lo que te está pidiendo. Porque además, si fallas 3 veces, pues tienes que volver a empezar toda la secuencia. Y aparte de eso, hay personajes diferentes, cada uno de los personajes tiene un estilo de minijuego que hace, donde tienes que hacer una acción concreta, pero no siempre tienes que hacer esa acción igual, y eso es muy importante. Por ejemplo, soplar, no siempre tienes que soplar lo más rápidamente posible, hay veces que tienes que soplar a intervalo, y hay veces que tienes que soplar hasta un sitio concreto, porque lo que tienes que colocar cierta bolita en cierto tal, y si soplas muy fuerte, la bolita se va al copón. Entonces, lo que te quiero decir, si ahora tienes que controlar a los personajes, no te vas a poder concentrar también en la acción. Entonces, deduzco que te van a tener que dar, bueno, también en el Treehouse creo que se hizo un poco evidente, que te van a tener que dar más tiempo. Y entonces esa parte casi de puzzle yo deduzco que se va a perder. Entonces no estoy tan emocionada como cuando la vi. Aparte, si ahora controla a los personajes, creo que es una excusa para no sacarle todo el partido a la consola, tal y como hicieron, por ejemplo, con la DS. Que precisamente no sé si os pasó, o sea, no sé si es algo general, porque en ese momento yo no estaba tanto en la actualidad del videojuego, pero yo descubrí la DS gracias, o sea, todo lo que podía hacer la DS gracias al WarioWare, porque venía en pack, vaya. Entonces, eso era un juego como muy pensado para que fuera inseparable de la consola y que te descubriera todas las cosas de la consola. Y aquí, con el hecho de que se muevan los personajes, no van a pensar en todo el partido que le pueden sacar a Switch. Entonces, de base ya es menos ingenioso. Entonces, en definitiva, estoy un poco decepcionada, pero lo jugaré porque al fin y al cabo me encanta.
Sí, estoy básicamente de acuerdo en todo, la verdad. A mí me mola mucho el rollo súper ágil de WarioWare, creo que es lo que marca la diferencia. Pero también te digo que dependerá de cómo esté ejecutado lo que
hombre,
quiere
por supuesto, hay que esperar.
Hacer. Claro. Por mi parte me fío porque ha habido varios cambios dentro de WarioWare que normalmente se ha tendido a verlos con cierto recelo. Tú hablas del DDS, pero antes de eso eran botones, quiero decir, en Game Boy Advance, en GameCube se jugaba con los botones y bueno, y el salto a pues manipular la consola de distintas maneras, creo recordar que también fue visto con arqueamiento de cejas. Y así que por eso quiero decir que en principio yo personalmente creo que hay motivos para fiarse de esta gente, porque los WarioWare creo que en general han sido muy buenos todos y ojalá salga guay, la verdad. Antes decías lo de picarte con la peña, lo de que bueno, aunque sea cooperativo, pues te puedes picar con la gente, tal, no sé, no es igual. Y como anécdota, me acuerdo que en el manual de instrucciones del WarioWare de GameCube había, pues te explicaba cómo se jugaba, tal y cual, no sé qué, no sé cuál, y había como una sección de consejos. Y uno de los consejos era que si estabas jugando muy mal, o si estabas jugando con alguien y te estaban ganando, que te acercaras a la consola y desconectaras el mando de la persona que te estaba ganando. era uno de los consejos. Que eso es un poco la filosofía WarioWare. Es un poco eso, ¿no? Coñera, de no tomarse muy en serio el juego. Es cierto que pues tiene un punto de tensión de, según cómo te lo tomes, de eso, de si haces... siempre suele haber un modo que es jugar al mismo minijuego a ver hasta dónde puedes llegar, cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido. Que al final se vuelven absolutamente infernales, ¿no? Porque el minijuego, o sea, el microjuego, ¿no? Que es como se llaman... Igual empieza durando 3 segundos y cuando lo has repetido suficientes veces dura medio segundo, ¿sabes? Que es una cosa extremadamente frenética. Entonces te lo puedes tomar un poco más competitivo o picarte con los minijuegos, pero en realidad siempre tiene un toque desenfadado de si pierdes no pasa nada, ¿sabes? Perder es un poco parte de la diversión también y creo que puede encajar muy guay en lo que propone Switch, vaya, como decías tú, Marta. Así que a ver, ojalá. Yo le tengo mil ganas. WarioWare forever.
Yo poquito más puedo decir, la verdad, ya lo habéis dicho un poco todos vosotros, tampoco conozco tanto los WarioWare en general, pero bueno, lo que dices que a lo mejor en DS, Marta, de que ahí la gracia era lo táctil y jugar era la gracia que tenía la DS en ese momento, vaya, pues a lo mejor aquí simplemente es el cooperativo, lo de que se puedan dos jugadores con los Joy-Con y eso, no sé, si son capaces de explotarlo guay, pues puede estar bien, poquito podemos decir ahora, yo creo.
Sí, yo quiero creer, vaya. Lo que pasa es que es verdad que también he jugado al de Advance y es cierto que no tenía... O sea, era divertido sin incorporar todas las, para mí, genialidades que tiene el de DS y tal. Pero es que entonces ya sí que es una involución, es un paso atrás, cuando se debería ir adelante. Entonces, no sé, a mí personalmente me parecieron mucho más graciosos los gags que quieren hacer todos los minijuegos cuando yo había tenido que hacer el tonto para resolverlo, porque había que hacer millones de cosas, total, como total. Yo qué sé, como hacer así como cantar, ¿vale? Que con hacer aba al día, pero había que hacer tantas cosas ridículas que eran muy divertidas y que para mí reforzaban el ridículo que se veía, o sea, el chiste que se veía en pantalla. Entonces, por eso no puedo sino percibirlo como un poco una involución. Pero estoy segura de que al final se han adaptado y al final, mientras los juegos sean ingeniosos, no nos vamos a acordar de todo esto.
Sí, yo creo que seguro que tendrán ese toque porque lo han mantenido. Sin haber creado tendencia, ¿sabes? No, la fórmula WarioWare no ha cuajado como, ¿sabes? Como puede haber, como cuajó Super Mario Bros. En su día. Casi uh-huh. nadie imita a WarioWare, quiero decir. Lo imitan tres indies contados que nadie conoce porque es una cosa súper, súper, súper específica de WarioWare lo que hace. Y no solo han mantenido la fórmula, sino que han mantenido el humor, ¿no? Y una cierta irreverencia que hasta cierto punto... Yo estoy contigo en que nunca, nunca como en la época de DS, evidentemente. Pero se ha mantenido este toque, pues eso, de no tomarse en serio a sí mismo de una forma que te anima a no tomarte a ti en serio nada mientras estás jugando WarioWare y que es muy... joder, muy prestona, ¿sabes? A mí también me... nunca lo había pensado de esa forma, pero cuando has dicho lo de que encajaba un poco las tonterías que tú tenías que hacer con las tonterías que pasaban en el juego, porque es un juego en el que ocurren tonterías a mucha honra, es verdad que era perfecto. Yo también tengo un muy buen recuerdo de WarioWare cuando había que hacer tonterías, porque la verdad es que mola mucho. Pero a ver, yo insisto que no descartaría la tontería aquí. Creo que la... Si hay un juego de Nintendo en el que el sentido del humor es tan random y tan desenfadado como se puede desear, es WarioWare. Así que ahí confío en que se respete eso. Vaya.
No sé si lo hemos dicho, pero sale el 10 de septiembre, que es básicamente ya. Después, Shin Megami Tensei 5. Cuidado con este. Porque yo creo que es... Antes decía que no entiendo a quién se quede muy contento con este Direct. Puedo matizar esto hasta cierto punto. Y creo que para hacerlo necesitaría pasar por Shin Megami Tensei 5. Es decir, creo que te puede gustar el Direct si le tenías muchas ganas a este. No, no es ninguna cosa súper elaborada la que me disponía a decir, ¿eh? Pero... Creo que fue una presentación muy equilibrada por la importancia que tiene el juego, lo que nos ha hecho esperar, el cómo se presentó, el tiempo que estuvo en pantalla, tuvo después su plus también en el Treehouse, y muy bien, es que además fuimos compañeros de fatiga en cierto momento, los de Bayonetta 3 y los de Shin Megami Tensei 5, ¿no? Que éramos como los olvidados de Nintendo, junto con los de Metroid Prime, pero que... es otra liga, creo yo, esa, pero me gustó, vaya. Y tú, Víctor, decías que se nota mucho la diferencia con el remaster del 3, que lo tenemos también muy fresco, y creo que es verdad, creo que se nota que Atlus es consciente de que sos famoso, bro, ¿no? Que aquí la gracia es aprovechar el tirón de Persona 5 para que, sin ser esto lo mismo, si se aproveche el compartir universo y el tener ciertas similitudes, por ejemplo, en el... Bueno, ciertas no, muchas en realidad, en el sistema de combate, ¿no? Con lo de buscar la debilidad y sumar turnos y combinar ataques. Y yo creo que lo tiene todo de cara, vaya. Además, lanzamiento mundial, 12 de noviembre, lo edita aquí Nintendo en Europa, con lo cual contamos con una localización a la altura. Todo de cara.
Pues sí, la verdad, ¿no? Poco más que añadir. Se vio fenomenal. El mejor momento no puede llegar, quiero decir, porque ahora Persona ya es como la... De hecho, es la hostia, porque el hecho de que Persona se haya convertido en una saga de prestigio mundial me da la sensación de que ha hecho que Shin Megami Tensei se haya convertido en algo todavía mejor, porque es como la... El Persona para gente que sabe lo que es bueno, ¿sabes?
Sí.
No, Persona es el baby game, ¿no? Shin Megami Tensei es lo auténtico, ¿no?
Y yo no quiero, o sea, sé que lo estás diciendo de broma, pero no quiero entrar en esa dinámica de que porque tiene una parte de colegio el Persona es peor, porque la parte esa de Slice of Life es para bebé. Yo sé que es más complicado.
Es una cuestión de percepción, vaya, es 100% mentira, pero se puede percibir así.
Es una cosa que...
Ya, pero no lo vendamos tampoco así. Es cierto que tiene mayor complejidad en el combate el Shin Megami Tensei, pero no colaboremos a esas ideas, porque es que me molesta un montón, o sea, como fan... Muy fan de Persona, de verdad que me molesta un montón.
No necesariamente tiene más complejidad en el combate, de hecho, y ni en nada más. Son juegos suficientemente distintos, creo, como para que no haya que compararlos. Pero que el otaku te razonara eso, es así. Lo que quería decir es que ya no solo por la cercanía del remaster del 3, sino por este nuevo cambio de percepción que para mí no es un cambio de percepción, sino que es una percepción a secas. Quiero decir, antes no sabías que era Shin Megami Tensei y ahora sí. A mí quiero decir, los ojos se me abrieron con el 4, ¿eh? Tampoco soy yo fan de Shin Megami Tensei de toda la vida, para nada. Se me abrieron por el 4 y gracias a Nintendo también, porque creo que el 4 ya lo trajo Nintendo a España. No, creo que era Coach Media. No me acuerdo exactamente. Pero bueno, la cuestión es que el momento es el mejor, vaya. Y me alegra que Nintendo le haya dedicado el tiempo que le dedicó en el Direct, porque no me parece una decisión evidente. En realidad, es un juego muy específico y es un juego que hay que explicar, que da la sensación de que hay que explicar más de lo que yo creo que es bueno explicarlo. En el sentido de que el repaso concienzudo de ayer, guay, pero tampoco es Rocket Science. El Shin Megami Tensei. Quiero decir que mola mucho también dejarse un poco llevar por su universo y por su sistema de combate, que tiene este rollo de capturar, o sea, de persuadir a los monstruos para que se unan a ti. A mí me mola más verlo como algo orgánico que como algo matemático, ¿sabes? Creo que mola más dejarse llevar por las coñas de los monstruos, que al final el juego, quiero decir, te obliga a hacerlo así, porque si habéis jugado el remaster del 3 recientemente, sabréis que es... Se puede... O sea, aprendes a gestionar las situaciones, pero en muchas ocasiones es un atraco a mano armada, en el sentido de que no, de que si un monstruo no quiere que le caces, no le vas a cazar y ya puedes tú decir misa, ¿no? Y en ese, quiero decir que es más impredecible en ese sentido que un Pokémon, por ejemplo. Pero que me mola más tomárselo como una cosa más, eso, más dinámica o menos... Quiero decir, yo Shin Megami Tensei lo veo más como una bolsa de leche que como una botella de leche. No sé si se ha entendido lo que quiero decir. Como algo que se te puede escapar entre las manos, ¿sabes? Como una cosa así, un poco deforme. Pero guay, sí, este pinta cojonudo. Al final el Nintendo Direct fue la hostia. Estamos Nos estamos dando cuenta, ¿no?
No.
No. O sea, no, es que de nuevo...
Intentando aportar aquí la nota positiva, pero...
Es que
no creo que aquí...
No.
Y supongo, Marta, que coincidirás con eso, o que ibas a decirlo incluso, pero aquí tenemos que diferenciar entre... Han salido juegos que van a ser buenos y fue una buena presentación. Y si alguien quiere pensar que lo que vale en última instancia es eso, pues fantástico, ¿eh? Que lo cuente así en su podcast. De buen rollo lo digo, 100%. Pero que aquí hablamos de comunicación y aquí hablamos del especial E3. Quiero decir, no hemos jugado a ninguno de estos juegos, ni nosotros ni nadie, con lo cual no podemos hablar de la valoración final de ese juego. Tenemos que hablar de expectativas incluso y de aciertos en la forma de mostrar y explicar y presentar estos juegos, ¿no? Y una cosa no quita la otra, o sea, insisto, no vamos a dudar de la secuela de Breath of the Wild a estas alturas, pero se quemó una carta muy muy importante en un evento que no parecía muy muy importante. La broma que hicimos de sin el Breath of the Wild esto es un mini, yo creo que es perfectamente válida. Perfectamente válida la broma.
Sí.
Y por
sí,
eso,
sí.
Que no quiero parecer tonto cuando digo que no entiendo que alguien celebre esto. Por supuesto, en el fondo sí lo entiendo, ¿eh? La gente está celebrando porque se imagina jugando a estos juegos, no porque la presentación le cambiara la vida. Pero yo creo que hay que hablar de presentaciones, ¿eh? Por eso es especial E3 y por eso este Direct no es uno cualquiera, vaya. Y por eso el que Nintendo decida formar parte de la pantomima que ha montado la ESA este año, pues implica una serie de cosas.
Tal cual,
que hay
tal
que comentar en el marco del E3.
Sí, sí, yo creo que hay gente que dice por ahí como que a lo mejor la gente tenía las expectativas muy altas o lo que sea, pero yo creo que Nintendo va lo suficientemente a su puta bola como para esperar que si vale 3 es por algo, ¿no? Sí. Y que realmente va a estar a la altura, ya no de este 3, porque ellos no sabían lo que iba a ocurrir este 3, sino de que es un E3 como tal, vaya.
Sí, sí. Ahora hablamos de eso y de la pro y demás, ¿eh? Pero a mí me enfadó un poco el Advance Wars. Fíjate, es un un enemigo muy extraño, pero yo creo que este remake, Advance Wars 1+2 Reboot Camp, para mí es el Nintendo no vale todo. Es decir, primero, me parece mucho más feo que los originales de Game Boy Advance, por supuesto. No, creo que aporta cero el remake, que su único valor es poder cobrar 60 euros en vez de los 20 que podrían costar los Advance Wars tal y como los conocíamos. Y creo que aquí está la trampa de Nintendo. Hay una serie de críticas que se le pueden hacer muy fácilmente a Nintendo, ¿no? Y que yo creo que de normal las esquiva con cierta habilidad y me parece que en este caso no. Es decir, la trampa es ver esto y pensar, bueno, Nintendo hace caso a los fans, ¿no? Por fin Nintendo entiende a los que pedíamos que vuelva Advance Wars. Yo creo que no. Yo creo que esto demuestra que Nintendo sabe manipular a sus fans, que es una cosa muy distinta y que a mí me molesta. Porque, insisto, esto no es nada. No significa nada para Advance Wars. Quien lo quiera celebrar, una vez más, que lo celebre, por supuesto. Pero yo creo que está mal esto. Y está mal el ver ya con antelación, que se va a salir con la suya Nintendo, por supuesto, que nos vamos a fijar en que... Es que estuve viendo el Treehouse y lo decían, y yo mismo caí en la trampa mientras intentaba evitarla, ¿eh? Que es que en el campo de batalla es un tablero, en realidad. Y la madera que limita el tablero físico, que está en un sitio, es fotorrealista y es increíble. O sea, nos vamos a fijar en eso más que en otra cosa, y os lo digo ya. O sea, en todos los putos análisis se va a mencionar la madera del tablero. En vez de decir, han cogido un juego de Game Boy Advance que era la hostia y lo han convertido en la versión de Unity. O en lo que está haciendo Tencent con Metal Slug. Es feo con avaricia. Me gustan los personajes que están por ahí como siguiendo el combate y dando instrucciones, ¿no? Y están en 3D cel shaded bastante guays. Pero me parece un remake. Sin duda.
A ver, ¿qué se puede decir a esto? O sea, el problema es que efectivamente es un enemigo complicado porque sabes que los juegos están bien.
Sí, sí.
¿No? O sea, son buenos, son los dos juegos que se remaquean, digamos, son buenos. Entonces entiendo que es más o menos complicado ponerse de culo con esto. Pues no, es que no, yo estoy anulado un poco ahora mismo, porque no puedo decir nada sin quedar como un loser ante tu speech, Pepe, lo siento.
Quiero decir, si te importa Advance Wars, si quieres recuperar, haz el 3. 1 más 2, pues 3. Es que, ¿no?
O sea,
esto es lo fácil esto. Esto lo podía hacer literalmente cualquiera. Coger los Advance Wars y rehacerlos peor, pues vale, sí.
Sí, a ver, a mí la ¿cómo decirlo? El matiz que yo veo aquí es que no sé hasta qué punto están rehechos peor. Quiero decir, comprendo que la beligerancia viene del estilo visual, ¿no? Del este 3D, que es claramente más feo que los sprites. Ahí para mí no hay discusión. Pero tampoco sé hasta qué punto es necesariamente peor. ¿Sabes? Para mí es más feo. Porque yo tengo un aprecio personal al pixel art. Y porque creo que los píxeles concretos de Advance Wars son. Creo que podemos coincidir en que son guays. Son muy la hostia y son unos juegos que visualmente molan un montón. Pero tampoco. O sea, quiero decir, ese mismo razonamiento se pudo hacer en su día con Link's Awakening, por ejemplo. O se puede hacer. Quiero decir, como terreno de batalla es mucho más candente los remakes de Pokémon, que están a punto de salir,
sí,
también, ¿no?
Sí, sí.
Que ahí sí me parece más polémico. En este caso de Advance Wars, no me parece tan polémico. Porque aunque los veo. Aunque veo el 3D. Blando, no me atrevo a decir flojo, ni malo, ni mal hecho, ni nada, porque no me lo parece de verdad, ¿eh? Me parece que tiene un nivel de mimo y de atención al detalle, si no sobresaliente, o sabes, o una cosa que vaya a decir yo que es la Capilla Sixtina del 3D.
Algo hay, sí, algo hay, ¿eh?
Sí, no, me parece no. Que el mimo es el que se puede esperar, sí, de un proyecto B de Nintendo. ¿Sabes? Es un juego mimado. No creo que Nintendo piense en Advance Wars 1 más 2, no sé ni cómo se llama el. Tiene un nombre,
Reboot,
¿no?
Reboot Camp, ¿no?
Reboot Camp, eso. No creo que piense en este juego como su. En plan todo o nada, ¿sabes? En plan, si esto no sale bien, Miyamoto, chapamos el parque de atracciones porque esto se nos hunde el barco, ¿sabes? Pero sí me parece un proyecto. Joder, pues. No para quitarse el sombrero, pero yo personalmente, este es uno de los 5 juegos del Direct que no tengo queja. Que casualmente son los 5 que hemos comentado, ¿eh?, hasta ahora.
No sé, yo, es que si veis el Treehouse, a mí es que me molestan, y yo soy muy tiquismiqui seguramente con esto, ¿eh?, pero los tiempos de carga entre el mapa y el uno contra uno, ¿no? La icónica escena con la pantalla partida. Hay un tiempo de carga ahí que es corto, no hay una barra de progreso, pero que antes no estaba. Y entonces, no estamos ganando mucho. Yo creo que estamos perdiendo un poquitín. Pero bueno.
Sí, sí. Sí, sí, no voy a yo morir en esta colina, ya te lo digo. Que se muera otro, pero. Que tampoco. Ayer se lo estaba comentando con un colega cuando terminó el direct, que me dijo, pues me ha molado tal. Hay mucha gente a la que le ha gustado el direct, por eso.
Sí, sí, sí.
Sí, mucha gente.
Muchísima más de la que yo esperaba.
Pero tampoco estamos locos, ¿eh? Quiero decir, hay mucha gente a quien le pareció una chufa.
Sí, sí, yo no creo que esté loco. Yo simplemente.
Estamos repartidos.
Lo digo para que la gente sea consciente de que lo sabemos, simplemente. Sí, que comentamos, sí, sí, sabiendo que hay mucha gente que le ha gustado. No. Ni por hacer sangre, ni por desconocimiento, ni por nada. Y eso, mi colega me decía, hostia, muy guay Nintendo, tal, no es igual. Y yo le dije, un mojón. Le dije como menudo ñordo o algo así. Porque estaba con los ánimos caídos, ¿no? y me dijo, ah, hostia, pues a mí me ha molado, tal, no sé cuál. Y yo le dije, fíjate, lo poco que me ha molado, que estoy de culo, hasta con el pobre Advance Wars, que no tiene culpa de nada. Que, porque de verdad que ya en ese momento sentía... O sea, es un juego que sé que lo voy a jugar con pasión, porque seguramente, sí, porque quiero decir, sé positivamente que me va a gustar, porque ya me ha gustado en el pasado, ¿sabes? O sea, es un gusto, digamos, que conozco y que sé que voy a volver a sentir, ¿no? Y hasta con ese, después del direct, estaba como... esto es una mierda, tal, no sé qué, qué vagos, tal. Ahora estoy, después de dormir, bastante más calmado. Y ya digo que reviéndolo, lo veo menos catastrófico de lo que lo recordé cuando hablaba con este amigo, vaya. Pero sí, o sea, creo que dice más sobre Nintendo en general que sobre este juego específico, lo que se vio ayer en el direct de Advance Wars, ¿sabes?
No sabía si callármelo, pero lo voy a decir.
A ver, a ver.
Esto es un juego populista.
Virgen bendita.
Y no todos los remakes lo son, porque algunos tienen cierta razón de ser, sobre todo con la excusa de los gráficos y lo técnico, pero esto no, esto es populismo. Por cierto, no sale físico. Este es otro pequeño melón que no sé... ¿Hasta qué punto estamos solos en esto? Pero creo que no, porque de vez en cuando escuchas a la gente lamentarse cuando no hay ediciones físicas de ciertos juegos, incluso el de el estudio de videojuegos, ¿no? Que en otros mercados sí hay cartuchico y aquí no. No me he parado a comparar Europa con el resto del mundo. De hecho, justo antes de empezar hemos visto el direct japonés, o yo lo he visto muy por encima, vosotros sí que lo habíais visto más, que sale Shin-chan, sale este de los robots Tyson con Mazinger Z y Gundam y compañía, pero creo que hay muchos juegos que no tienen edición física, ¿eh? Este Advance Wars, por ejemplo, pero es que ni siquiera el Mario Party. No sé, igual dicen lo de reservar en la eShop porque todavía no se puede reservar en tiendas. Pero creo que hay una tendencia, no sé si preocupante o cuestionable, pero más o menos clara. Puede que el WarioWare también sea solo digital. No sé. ¿No debería sacar todo en físico, Nintendo?
Hombre, yo creo que crea una sensación un poco sucia de juegos de primera y de segunda, para empezar. Y en casos específicos como estudio de videojuegos, creo que es un poco tiro en el pie. Estudio de videojuegos, lo hago un preanálisis aquí, es la puta hostia, es increíble. Es una de las mejores cosas que ha ocurrido en 2021 y no lo sabemos porque ha salido en medio de E3, bad call ahí Nintendo, y porque como no ha salido en físico, Nintendo España ha recibido 30 copias para prensa, que se han distribuido como mejor se ha podido. En mi opinión, ha sido mal, porque no se ha visto, nadie se ha hecho eco de este puto juego. Y es un juego que es perfecto para regalarlo, tío. A niños, a, ¿sabes?
Yo creo que sí.
Con las putas
notas. Por eso lo digo,
¿eh? Un niño de 12 años, toma esta puta mierda. Yo no te quiero regalar un GTA o un Duty o movidas que por edad a mí me flipan, pero entiendo que tu padre igual lo ve y dice, pero ¿qué le estás regalando a mi hijo? Esto es increíble. O sea, esto es un regalo perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Y no sacándolo en físico, pierden posibilidades. Yo no voy a regalar un código de la eShop, ya te lo digo yo, en la puta vida. Ni aunque baje la Virgen a pedírmelo en persona, voy a regalar un código de la eShop yo. Y si este juego estuviera en físico, sería perfecto. Y con todo, insisto, no estando en físico, creo que da la sensación de que es una cosita menor, como un experimento ahí que si eso guay, si no tal. Dentro de una semana no se va a poder encontrar ni en la eShop, porque cada dos días salen 15 juegos de estos de Hidden Object nuevos y 15 Mahjongs con tías medio en tetas. Así que va a estar absolutamente enterrado en una eShop que se ha vuelto contraproducente para la propia Nintendo, ¿no? Entonces, complicado. Yo sí que... No sé. Sí que veo que es un... No sé si un melón a abrir, pero es una situación rara para Nintendo. Por eso, porque creo que genera un... Dos categorías que no sé hasta qué punto le va bien a la propia Nintendo.
Falsa alarma, ¿eh? Perdonad, porque en cualquier caso nos ha servido para comentar el caso de estudio de videojuegos, pero creo que estaba leyendo yo mal entre líneas en la nota de prensa las menciones a la eShop, porque sí, o sea, no veo carátulas, pero sí que en las fichas técnicas de creo que todos estos juegos que he mencionado aparece tarjeta de juego de Nintendo Switch. O sea, yo creo que sí sale en el físico, ¿eh? Disculpad por el despiste, incluso el Advance Wars.
¿Me has hecho quedar como un loser?
No. Pero es que me ha sonado muy, muy, muy raro al decirlo en voz alta lo del Mario Party, por lo que decíamos, ¿no? Que la otra vez la clave de su éxito fue el pack con el Joy-Con. Y sí, creo que hay tarjeta. Perdón. Así que nada, bien. Cartuchico. Ahora ya me gusta el Advance Wars, si lo puedo tener... Con la caja. Yo creo que lo importante era esto. Hay espacio o hay tiempo para menciones, ¿eh? Si queréis. No sé si os encantó saber que podemos jugar al Guardianes de la Galaxia en la nube, pero a mí me gustó y no voy a explicarlo mucho más, el No More Heroes 3, ¿eh? Que estuvo en el Treehouse con mensaje de Goichi Suda al final, pero... O sea, me gustó cómo se juega y creo que el combate está pulido y me gusta mucho la estética del juego y la interfaz, por ejemplo, con los indicadores pixelados y tal. Pero yo creo que empieza a ser durillo, salvo cuando Nintendo te dice, déjame a mí, que no sabes. Empieza a ser durillo lo de los gráficos de Switch, ¿eh?
Joder,
Suda no es Naughty Dog, pero es que No More Heroes 3 se ve muy mal, ¿eh? Incluso el Metroid, yo te diría que se me hace difícil jugar a esto, con estos gráficos en 2021.
A mí no, personalmente.
Y a mí tampoco.
O sea, creo que es una situación real y de la que se puede hablar sin ningún problema, ¿no? Que obviamente Switch está sorprendentemente por debajo de su competición. Pero a mí no me quita el sueño, ¿sabes? Es una circunstancia que la puedo comprender, pero que no me mata. Vaya.
Ya.
O sea, sí, además supuesto... igual que hay juegos como esos, también está Luigi's Mansion, que joder, es bastante next gen, ¿eh?
Totalmente.
Pero ya ha cumplido Luigi's Mansion. Quiero decir, ¿dónde está el siguiente Luigi's Mansion? Con Metroid se juega en portátil... Y fuera problemas, ¿eh? Por supuesto. Yo hablo siempre pensando en la tele, la sobremesa, que creo que Switch empezó apostando más por eso que por lo otro. Supongo que porque por aquel entonces convivía más con 3DS, ¿no? Y ha ido haciendo un viaje de sobremesa con alma de portátil a más portátil que otra cosa y con la Lite ya ni te cuento, pasando por el ideal híbrido, ¿no? Pero yo es que no me importa ya ser el puto pesado de la pro, pero yo creo que le viene bien que Switch empieza a necesitar esa pro y que sobre todo, y entrando ya en valoraciones más globales, creo que la historia interesante está no dentro del Direct, sino por encima del Direct. Yo quería pensar, y lo hemos dicho mil veces y lo dijimos por última vez ayer también en el directo, pero entiendo que alguno no pudo verlo, yo quería la Pro, no por la pantalla OLED, no por el DLSS, si es que lo tiene, me da un poco igual. Yo quería la Pro porque pensaba que iba a ser el momento de dar salida a esos juegos hardcore que uno puede pensar que le falta o que hace cierto tiempo que no tiene la consola de Nintendo, ¿no? Se habla mucho de la pandemia y del efecto que ha tenido en el desarrollo de juegos como Breath of the Wild. Pero es que yo creo que Nintendo lleva años, mínimo uno antes de que empezara la pandemia, rindiendo por debajo de lo esperado. En cuanto a cadencia de lanzamientos, ¿eh? En cuanto a ventas, ya sabemos que todo lo contrario. Pero yo creo que el catálogo de Switch, catálogo first party, es verdad que con los indies se matizan muchas cosas aquí también. Me faltan cosas, ¿eh? O sea, con Sony y con Microsoft sabemos que si se toman un respiro sus estudios internos, si se tiene un tropiezo ahí, pues los third party no dejarán de llegar. En Switch, mayormente, con excepciones tipo Mario Rabbids o No More Heroes o unas cuantas más, Nintendo sigue siendo la que tiene que tirar del carro. Y yo no lo veo. O sea, Animal Crossing le ha dado mucha cuerda. ¿Pero tanta? No sé. Yo uso muy poco la Switch.
A ver. Yo estoy de acuerdo en que efectivamente la situación quizá no es exactamente la que querríamos que fuera. O la que esperábamos que fuera. No sé. Creo que hay un punto de, por ejemplo, volver al direct de ayer. Creo que fue menos frío de lo que percibimos ayer en directo, por ejemplo, porque creo que íbamos muy calientes, en general. Entonces, al estar muy caliente, siendo un direct que, bueno, me puedo conformar con decir que fue tibio, lo notábamos helado, simplemente por diferencia de temperaturas. Pero sí creo que concediéndoles que no fue un absoluto desastre, sí creo que fue considerablemente peor de lo que han sido otros directs en otros E3 y considerablemente peor de lo que cabía esperar. Y ayer dije que en el mejor de los casos era una Nintendo en baja forma y en el peor una Nintendo pasota. Y es que yo me resisto a considerar que Nintendo está en baja forma porque algunas flexiones que les hemos visto hacer en los últimos años son de personas en muy buena forma. ¿Sabes lo que quiero decir? Mario Luigi's Mansion 3 es de estar en muy buena forma. Animal Crossing, por mucho que el soporte post-lanzamiento haya sido flojo o que el juego base llegara con menos cosas de las esperadas, etcétera, etcétera, es de estar en buena forma. Alguien en baja forma no te hace ese juego. Igual que no te hace muchos juegos que han sacado, ¿eh? Yo creo personalmente que estudio de videojuegos, fíjate lo que os voy a decir, lo siento por hablar mucho de estudio de videojuegos, pero es que me encanta, no te lo hace una compañía en baja forma. Porque la forma aquí no la estoy midiendo únicamente en músculo, quiero decir, no la mido únicamente en hacer cosas tipo Breath of the Wild, que son más pues impactantes y más de sacar pecho, o incluso Mario Odyssey, que lo podría meter ahí, sino en los proyectos más pequeños y que pueden tener apariencia más humilde, pero que en realidad, en el caso de Nintendo, siempre han creado una base muy sólida sobre la que se han erigido pues proyectos más tochos, ¿no? Y aquí, pues, WarioWare, por ejemplo, o sin ir más lejos, el remake de Advance Wars podrían estar ahí sin ningún problema. Quiero decir que me parece que Nintendo está en buena forma. Y teniendo en cuenta esto, entonces, lo del direct de ayer, para mí es pasotismo. Que es peor.
Ya.
O sea, que lo que quiero decir es que me quito el sombrero ante Nintendo. Efectivamente, Nintendo, pues joder, con sus más y sus menos, creo que ha demostrado pues cierta soltura y, joder, y cierto interés por hacer cosas nuevas, etcétera, etcétera. Creo que lo demostró, pero creo que lo demostró muchísimo más al principio de la generación que ahora, de lo que lo está demostrando ahora, ¿no? Quiero decir que los proyectos, que lo que al principio de la generación de Switch, o sí que vamos a pensarlo como un cambio de generación un poco más fluido, ¿no? Porque entre Wii U y Switch, pues bueno, no, igual no fue un cambio de generación tan canónico como otros. Creo que hay algo del ADN de Wii U en Switch, quiero decir, y se notan en los juegos, se nota en cómo Splatoon, por ejemplo, o Mario Maker encajan de forma tan natural en Switch. La Nintendo de ese tramo Wii U principios de Switch me parece que estaba mucho más dispuesta a usar esta buena forma para cosas que a mí me parecen mucho más provechosas de lo que están haciendo ahora. Y eso creo que se demuestra con Splatoon, con Mario Maker, sin ir más lejos, con, qué decir, Breath of the Wild y Mario Odyssey, con incluso con el puto Star Fox Zero. ¿Sabes lo que quiero decir? Que veía unas... Ya sé que Star Fox Zero tiene muy mala prensa, pero es un, pero creo que de base no es un juego que puedas decir, hostia, vaya mojón, ¿no? Vaya puta idea de bombero torero. Joder, es un puto Star Fox de Platinum. Que a priori te lo dicen así al oído y, joder, te pones palote, quiero decir. Entonces eso, no sé. Y ahora la veo un poco parada. La veo un poco esperando, recogiendo. Que no me parece mal. La veo un poco de hormiguita ahorradora.
Pero es que al principio del direct, Víctor, Shinji Takahashi nos recordó que pronto cumple 5 años la Switch. Y cada 2x3 nos tenemos que ir, lo acabas de hacer, a Breath of the Wild y a Mario Odyssey.
Todo el rato. Creo que eso es un problema. Creo que el que...
Joder, ¿eh? Y recordando que es la única consola de Nintendo, ¿eh? Que parece que haga muchos años que esto es así, pero hace 4 días estaban nutriendo una sobremesa y una portátil, ¿eh? Y era una de las grandes esperanzas, una de las grandes... No promesas, pero sí ilusiones de Switch, ¿no? Concentrar todos los esfuerzos en una única plataforma. Y yo no lo he notado.
Yo, a ver, creo que se ha notado menos de lo que se podría notar y de lo que mucha gente esperaba que se notara. Y o sea, insisto que la situación no es dramática, ¿eh? Y probablemente la... cuando salga Breath of the Wild... Nos callarán la puta boca. Eso es este ciclo de callar, de boca chanclismo, callarnos la puta boca, es como las estaciones del año. Ocurren simplemente aunque tú no quieras. Pero de la misma forma que... O sea, la situación de Nintendo para mí es paradójica porque siempre es como... Buah, es que cuando analizamos juegos de Nintendo, ¿no? Que suelen llevarse buenas notas porque suelen ser buenos juegos. Honestamente, yo te lo digo así. A mí me parecen buenos juegos la gran mayoría de juegos que sacan Nintendo. Es como, guau, Nintendo le permitís mucho, sois muy, muy blandos con Nintendo, tal, no sé qué, tendríais que ser más duros, tal, no sé, no sé cuál. Correcto. Es posible que pudiéramos serlo. Yo personalmente no puedo porque me parecen juegos cojonudos, pero en... Donde yo le veo la costura a Nintendo es en lo más macro, ¿sabes? No en lo micro del juego individual, que me parecen todos, cuando no excelentes, como mínimo, sí, más que buenos. Pero, joder, negar que en los últimos años han estado un poco más... flojetes de la cuenta, hostia, me parece, a mí se me hace cuesta arriba, vaya. Quiero decir que si a mí ya me parece de puta risa que cuando hablas de que las consolas, de que Play 5 y Xbox no tienen exclusivos, o de que Play 5 va floja de exclusivos, y la gente dice, no, el Demons, tal, no sé qué, no sé cuál, a mí mencionar el Demons ya me parece que está más viejo que el carajo, ¿sabes? Es como, venga, vete un poco más atrás, ¿no? Dime el Beep Ribbon, si quieres, ¿no? Pero es que con Nintendo seguimos haciendo con el Breath of the Wild y el Mario Odyssey. Que tienen aguante porque son dos juegazos que pueden durar 10 años, sin duda. Pero que... Y por concluir, creo que el primer año de Switch hacía esperar... algo muy, 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 muy diferente a lo que han sido los siguientes años. Pero muy diferente. Sí. Y entiendo que pudieran hacer un esfuerzo extra para compensar así un poco, para equilibrar después de Wii U, que es una consola con la que todo Dios está de culo y que vendió una mierda y que fue un fracaso catastrófico, pero que tenía unos juegacos que se te iba a la puta olla. Y esto es un fact. Y la demostración de este fact es que han salido todos en la Switch después.
Óscar, Marta, para ir terminando.
Solo voy a decir que este ha sido mi primer E3 en el periodismo de videojuegos, aunque sea como estudiante. Y no sé si será el último. Visto lo visto. No, hombre, a ver, tampoco. No ha sido para tanto. Quiero decir, no lo voy a dejar por esto.
La bajona dentro de la bajona, ¿eh?
Total. Pero bueno, precisamente por esto que iba viendo estos días, creo que a lo mejor las expectativas con Nintendo estaban un poquito más arriba. Por confiar en que Nintendo salvaría el E3 de alguna manera. Y bueno, para mi gusto, pues no ha ocurrido, la verdad. Pero bueno, no sé, era un poco lo que decía antes, vaya, que simplemente por ser Nintendo, más allá de poder tener las expectativas un poco más altas por el hecho de ser la última, que ha sido un poquito bajonero en general, yo creo que eso, que se puede esperar un poquito más, porque Nintendo, lo que decía, vaya, que va lo suficientemente a su bola como para irse del E3 si hace falta, ¿sabes? Si no tienen nada que enseñar, pues no van y no lo enseñan. Pero bueno, no sé, el final con el Breath of the Wild me levantó un poquito los ánimos, pero la falta de fecha y de contenido como tal me dejó frío.
Pues yo aún más breve, porque poco se puede añadir a lo que ha dicho Víctor. Simplemente que evidentemente a mí no me gustó la presentación, me quedé legítimamente, o sea, muy muy triste. De verdad, no era algo del directo. Pero, joder, es que hay que tener las expectativas altas con Nintendo. Lo problemático sería que hubiera visto el de este de ayer y ya no tuviera más expectativas. Y ya me hubiera peleado con la compañía, pero no. O sea, creo que, como dice Víctor, los excelentes juegos de Nintendo hacen que después se lo perdonemos todo. Yo básicamente se lo perdono todo. Y el próximo, si no ha sido este direct, por desgracia, que hubiera sido estupendo que hubiera sido el direct de E3. Pero si no ha sido, el próximo direct será, porque Nintendo es una compañía en la que hay que confiar.
A tope contigo.
Splatoon 3 va a ser el mejor juego del año que viene. Me da igual
lo que diga Zelda.
Con el Breath of the Wild y el Elden Ring, cuidado ahí.
Me da igual. Splatoon 3. Mira, Splatoon 3 levantó un direct peor que ese. ¿Por qué?
¿Es verdad?
Porque
es cierto,
Splatoon
es cierto,
3
es cierto.
Tiene energía y actitud y... Fue el puto mejor tráiler que he visto yo en meses.
Fue increíble.
Es que es eso, es que el tráiler es increíble, porque es que Splatoon 3, bueno, como Splatoon en general, tiene un arte impresionante y una paleta de colores guapísima. Y es que no veas.
Y luego hemos sido engañados, ¿eh? Porque yo tengo dudas todavía de si habrá ese mundo abierto que se insinúa o si era un recurso para enseñar el viaje y cómo llegas a la ciudad, ¿no? Pero... De nuevo, quiero insistir porque creo que el E3 va de esto, sobre todo si lo ves en casa, como nos ha tocado hacerlo a todos este año. Los trailers cuentan y el cómo, no el qué se enseña, que por supuesto también, sino el cómo se enseña es determinante. Y creo que en este E3 han fallado, entre otras muchísimas cosas, los vídeos y los trailers y las formas de enseñar los juegos, ¿no? Y aquí quizá el caso para mí más significativo ha sido el de la secuela de Breath of the Wild. Pero te puedo decir lo mismo del Metroid, te puedo decir lo mismo del Starfield, de hecho lo dijimos hace 2 días, ¿no? Y creo que se tiene poco en cuenta eso. Creo que hay que caer en la cuenta de que un buen tráiler es un buen tráiler por algo. Y que si en algún momento hay que hacer un esfuerzo para sacar un tráiler con sentido, con fuerza, con energía, es en el E3.
Totalmente.
Sobre todo si es lo único que vamos a tener, ¿no? Porque ahora vienen las demos, ¿eh? Y las probaremos, pero estos días de presentaciones hemos vivido únicamente de esto.
Sí, sí.
Vámonos a jugar las demos, Pep.
Ahora toca jugar a las demos, sí. El E3 empieza hoy. Y si algo puede servirnos de conclusión a todo este asunto, es que Microsoft es la única compañía por el por qué, o hacer el análisis más pormenorizado de la situación, igual toca en otro momento. Pero el hecho es que la única compañía que ha pensado que este E3 era un E3 y no otra cosa, que puntuaba, quiero decir, para la nota final del curso, y no era unos deberes de fin de semana de hacerlos el domingo por la noche, ha sido Microsoft.
Sí, sí.
¿No? Ha sido increíble. Han abierto el Convention Center lo más parecido al Convention Center que hay ahora mismo en el mundo es la Store de Xbox.
Sí, sí.
¿Cómo te quedas? Este es mi hot take.
No, no, tal cual. O sea, el E3 ha sido básicamente un Inside Xbox. O sí, un sí. X021, si es que no lo hacen en noviembre o en diciembre. Yo creo que sí deberían y que sí lo van a hacer. Pero sí, sí. Y de hecho esto se resume o se ve en los premios del E3 que a mí me sirven, si no hay nada más que añadir, para cerrar este evento, ¿no? Se entregaron ayer estos premios de la ESA, aunque los escogía un equipo con redactores de IGN, GameSpot, PC Gamer, Games Radar, Game Bonafide, que creo que es una página china, y IGN China. Y que demuestran hasta qué punto fue esto una parodia del E3, una pantomima de cuidado, y hasta qué punto solo ganó Microsoft. Porque aquí, por supuesto, no vale contar el Elden Ring, ¿no? Que para mí es el otro titular de estos días. Hay dos titulares. El pack Xbox Bethesda y Elden Ring. Pero queda fuera. El premio gordo es el juego más esperado. No es el mejor juego, porque nadie los ha probado, insisto. Y es Forza Horizon 5. Bien. Mejor presentación, Xbox and Bethesda Games Showcase. Sin duda. Y a partir de aquí, solo hay más esperados de cada presentación, hasta el punto de que efectivamente es imposible no hacer la puta broma de mencionar que Asteroids ha ganado un premio en el E3 2021. El premio a juego más esperado de Intellivision. Pues vale, colega, pues vale. Pues si esto tiene que ser el E3 a partir de ahora, si lo que se aspira a hacer el año que viene, que ya veremos cómo estaremos en tema de vacunación y pandemia y hostias, es un evento mixto o híbrido en el que las compañías pueden tener una excusa para venir con lo que han venido este año, pues nadie va a echar de menos el E3. Si no lo hacen, no pasa nada. Y así, por lo menos, si las compañías deciden hacer eventos propios cuando lo vean oportuno, por lo menos esperarán a tener juegos para hacerlo. Entonces, si nos quitamos esta imposición de tener el Vertical Slice o la demo o el tráiler para junio y todo el mundo puede trabajar con más calma desde casa y enseñar lo que tenga que enseñar cuando esté listo, pues lo entenderemos perfectamente. Si para algo ha servido este 3, es para eso. Para ser más comprensivos y tener más empatía con los estudios de desarrollo y el comprobar que efectivamente obligar a cumplir con ciertas fechas. Si no tienes 23 estudios internos y una suscripción en la que entra casi de todo, pues no merece la pena. Es que no ha merecido la pena este... Bueno, sí. Sigo pensando que ha merecido la pena solo por Microsoft. Pero es que es eso. Solo por Microsoft. Que cuidado, que al Phil le compensa el discurso de nos tomamos el E3 en serio. Yo creo que es un guiño a los jugadores y un ejercicio de responsabilidad que la gente sabe agradecer. Pero sin este binomio, sin E3 Xbox, esto ha sido una tomadura de pelo.
Sí, sí. No hay E3, vaya. No ha habido E3. En realidad.
Lo que sí habrá son juegos durante lo que queda de año y durante todo 2022. Literalmente todo, empezando por enero de 2022, ¿eh? Que ahí tenemos el Elden Ring marcadísimo y que no ha entrado en este especial E3 porque sí lo comentamos en el podcast anterior, creo que era el programa 38 de esta duodécima temporada, con lo cual yo creo que todo lo importante está dicho, que todo lo que se ha podido ver está repasado y lo que comentábamos, vamos a jugar a las demos para hablar de eso y de alguna cosita más, como mínimo Guilty Gear Strive, que también ha tenido como estudio de videojuegos la brillante idea de salir durante el puto E3 y no le está haciendo caso a nadie y es una pena porque es la hostia. Pero que eso, que el viernes volvemos a grabar, lo tendréis en Patreon el fin de semana, lo tendréis en abierto el lunes, Y lo del Patreon, no sé si a alguien le ha sonado un poco raro, pero lo voy a explicar, ¿eh? Es una cosa que está muy bien, porque nos permite hacer este programa, nos permite también hacer anightgames.com gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com/anightreload para más información. Y hoy no hay prórroga, pero sí la habrá en el siguiente programa. Muchas gracias a todos por el apoyo, por seguirnos y por ayudarnos a mejorar. Gracias también a Víctor, a Marta y a Óscar, muy especialmente por el trabajo con las noticias de la web. Óscar, merci por todo.
A vosotros.
El E3 han sido Microsoft y Óscar.
Di que sí, di que sí.
As far as I know.
Es verdad, es verdad, es verdad.
Ay, chicos.
Di, Marta, perdona.
No, si estaba diciendo que tiene toda la razón Víctor, joder, que tanto Microsoft y Oscar aquí ha sacado todo. Yo llegaba a la mañana.
Ganador de E3.
¿Y ahora qué pongo? Ganador total.
Total, totalmente.
Hasta la próxima, gente. Nos vemos.
Chao, gente.
Chao, hasta luego.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.